COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos. Buenas tardes desde COPE Cantabria. 23 grados de temperatura hasta ahora, a las 8 menos 10 de la tarde, aquí en el centro de la capital. Les habla Katia Nogueira-Pi. Comenzamos con los datos de coronavirus en nuestra comunidad autónoma. Cantabria ha sumado una nueva muerte por coronavirus. Se trata de una mujer de 87 años con morbilidades, con patologías previas, que eleva a 224 el total de fallecidos en la región. Además, esta mañana, el miércoles, se han detectado 72 casos más que se suman al 85 de ayer martes, y que sitúan en 1.797 la cifra de activos. Del total de infectados por COVID, 69 están hospitalizados, dos más que ayer, y se mantienen en 8 los ingresados en la unidad de cuidados intensivos de Valdecilla, en tanto que los 1.728 restantes están en cuarentena domiciliaria. La noticia del día es la muerte de esta mujer, que tenía 87 años y que padecía patologías previas. Ya se eleva la cifra de total de fallecidos en 224. También aumentan los contagios en los centros escolares de la región. 3 nuevos positivos entre alumnos de diferentes centros educativos de Cantabria han obligado a poner en cuarentena las aulas en las que se han detectado, que se elevan a 15 en total en la región. Los nuevos casos se han producido en infantil y primaria, en concreto en los colegios Calasanz de Santander, en el Príncipe de Asturias de Ramales de la Victoria y en la Escuela de Educación Infantil Anjana de Torrelavega. De esas 15 aulas de Cantabria, 13 son de infantil y primaria y 2 de la ESO. El Gobierno regional va actualizando por las tardes esos nuevos casos en las aulas de nuestra región que están poniendo a los alumnos en cuarentena. Como saben, el barrio de la Inmobiliaria mantiene 135 casos activos de coronavirus después de 5 días de confinamiento. Son casi la mitad de los que tiene toda la ciudad. Sanidad, que ha hecho ya casi 2.000 tests a los vecinos, seguirá haciendo pruebas gratuitas este jueves, Gerardo Sisniega.
Desde que se localizó el brote en el barrio se han detectado 159 positivos, de los que todavía se mantienen activos 135. Uno de cada cuatro tiene menos de 16 años y también hay una importante incidencia entre vecinos de 40 a 44 años. Sanidad seguirá vigilando estrechamente la evolución de casos en el barrio y en toda la ciudad. Se teme que la fuga de vecinos antes del confinamiento pueda provocar además brotes en otras zonas de Torrelavega. Miguel Rodríguez.
El número de personas que hayan podido burlar el cordón no lo conocemos y por eso le he comentado que estamos monitorizando día a día el resto de Torrelavega, de tal forma que podamos detectar si eso va a tener influencia en el resto de la evolución de Torrelavega.
Torrelavega tiene en estos momentos 283 casos de coronavirus y hay 6 pacientes hospitalizados. La semana pasada se batió el récord de positivos durante la pandemia con 184 casos nuevos.
Y mientras sigue el confinamiento en la Inmobiliaria, los 11.000 vecinos de Santoña disfrutan de su nueva realidad. Sin cordón sanitario ya pueden entrar y salir del pueblo, pero seguirá habiendo algunas limitaciones en la hostelería, en las actividades deportivas y recreativas, y también se limitará el aforo de reuniones y celebraciones. Santoña vuelve a esa fase 3 de la desescalada después de reducir considerablemente el número de positivos. A principios de mes llegó a tener 81 casos activos, hoy ya hay 45 y apenas se han registrado unos pocos en los últimos días. Con esta evolución se ha levantado el cordón sanitario, aunque el alcalde ha pedido responsabilidad a los vecinos para que no se repita la historia. Sergio Bascal.
Bueno, pues no nos queda otro remedio más que acatar las órdenes que hay, ¿no? Y colaborar. Yo ya me he dado la prueba.
A día de hoy estamos en 45 casos activos y hemos visto una reducción día a día. Y lo que aquí también pido, lógicamente, es continuar en ese esfuerzo colectivo que estamos realizando, en la responsabilidad conjunta de toda la población, que no nos relajemos, que no bajemos los brazos.
Pues ya lo ven, el alcalde lo pide a los ciudadanos, que no se relajen y no bajen los brazos, ya que ha terminado este cordón sanitario, pero todavía, como decimos, seguirá habiendo algunas limitaciones. Y al margen de los datos de coronavirus, se siguen incrementando las quejas de usuarios y pacientes de atención primaria que tienen dificultades para ser atendidos. Sanidad reconoce que la atención telefónica es deficiente en muchos centros de salud y quiere poner en marcha de nuevo un servicio de atención a través de una aplicación móvil. Y es que la falta de médicos de sustitución es un problema.
La atención primaria, lógicamente, está estresada a la falta de personal por las vacaciones. Hay que añadir la epidemia COVID. Vamos a volver a poner en marcha la aplicación para solicitar una valoración con personal sanitario, de tal forma que no dependa todo del teléfono, porque es cierto que al final el número de llamadas se concentra en determinadas horas y en esos momentos la respuesta deja bastante que desear.
Cantabria tratará de reforzar la atención primaria con 12 médicos de familia y con 8 pediatras. Y seguimos con más consecuencias del coronavirus, y es que la hostelería está siendo la pagana de esta pandemia, con decenas de locales ya cerrados desde que comenzó y continuas restricciones a su trabajo diario. Por eso los hosteleros reclaman ayudas económicas y respeto por su trabajo. Santiago Ruiz de Azúa.
Varios centenares de ellos se han manifestado esta mañana por el centro de Santander con un mensaje claro: no son los culpables de la pandemia y quieren seguir trabajando en las mismas condiciones que cualquier otro negocio.
Que salvaguardar el aforo de los locales, intentar que los locales puedan mantener un mayor tiempo abierto.
Y bueno, pues vengo a reclamar nuestros derechos. Nos tienen cerrados, no nos permiten abrir provisionalmente como otro local. Y bueno, pues creo que no es justo.
Lo estamos llevando muy mal. La mitad de los locales están abiertos en situaciones precarias y el resto estamos cerrados. No podemos demonizar la hostelería. No.
Lo primero, para que los hosteleros puedan ejercer el derecho a la libertad de ejercer su trabajo.
El ocio nocturno es el que peor lo está pasando ahora mismo. Reclaman sus propietarios que al menos se les permita abrir con horario de bar, pero reconocen al mismo tiempo que ni esta alternativa salvará muchos negocios del cierre.
Este asunto también ha llegado a la política regional. El Partido Popular ha vuelto a pedir al Gobierno que apruebe un decreto que permita a todos los locales de ocio nocturno de Cantabria, más de un centenar, que puedan reabrir su actividad como bares, como ya han hecho en algunos ayuntamientos. El portavoz popular Íñigo Fernández ha reiterado que el Ejecutivo tiene instrumentos legales para hacerlo de forma inmediata.
El problema lo ha creado el Gobierno de Cantabria y el Gobierno de Cantabria tiene que poner encima de la mesa alguna solución, esta u otra. Revilla está acostumbrado a hablar mucho, pero a no resolver nunca nada, y creemos que en esta ocasión no puede mirar hacia otro lado y desentenderse como está haciendo.
Y dejamos por un lado esas repercusiones que está teniendo el COVID y hablamos de economía. Bueno, también el COVID está dejando repercusiones en la economía nacional y en la economía regional. El Gobierno de Cantabria cree que será difícil cumplir al final de año el objetivo de déficit y la regla de gasto. La caída de ingresos y el aumento por culpa de la pandemia ha tensionado las cuentas públicas a pesar de las aportaciones que han llegado del Estado. Eso sí, la consejera de Economía, María Sánchez, cree que la comunidad cumplirá con el objetivo de deuda y ha anunciado que llegarán de Europa casi 52 millones de euros de fondos FEDER y del Fondo Social Europeo que se podrán destinar a gasto sanitario.
Hemos recuperado el prestigio en la gestión de fondos europeos que le corresponde a Cantabria. La reprogramación realizada nos va a permitir reconducir fondos para gasto sanitario por importe total de casi 52 millones de euros.
También el Gobierno de Cantabria ha convocado un nuevo programa de prácticas para menores desempleados de 30 años, valorado en 4 millones de euros. Se trata de dar una oportunidad a los más jóvenes de poder obtener experiencia laboral para después poder optar a conseguir un empleo. Serán prácticas remuneradas, ya que con esta financiación se cubrirán los costes salariales y también de la seguridad social. Serán las entidades locales y las mancomunidades quienes a partir de hoy tendrán 10 días para solicitar las personas que les sean necesarias. Ya después será el Servicio Cántabro de Empleo quien seleccionará a los jóvenes. Ana Belén Álvarez es la consejera de Empleo.
El Servicio Cántabro de Empleo, a través de su red de oficinas, seleccionará a las personas jóvenes desempleadas que serán contratadas por las entidades beneficiarias. Las personas jóvenes deberán ser desempleadas que figuren inscritas como tal.
El contrato tendrá una duración mínima de 7 meses. Y ahora nos vamos con el deporte con mi compañero Jaime Drolmo. Jaime, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Katia? Buenas tardes. Estamos en la Albericia presenciando el partido amistoso del Racing, tercero de la pretemporada contra la Gimnástica. De momento, los de Rozada ganan por 2-0. Primer tanto en el minuto 20, obra de Mateo. En la segunda parte, Siverio recogió un rechace de la mientras un fuerte disparo de Camus en el minuto 7. Ahora estamos en el 20 de la segunda. Gana el Racing 2-0. Lo peor, la lesión en la rodilla de Hugo Vitines por parte de la Gimnástica y de Óscar Gil, que ha tenido que abandonar el campo hace unos pocos minutos por problemas en su muñeca.
Gracias, Jaime. Mañana nos contarás el resultado de ese partido. Ahora les dejamos con la linterna y con Ángel Expósito.